Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a este tema fondo de las noticias como son. Por supuesto, no sin antes agradecerles a todos los oyentes de Radio Martí la sintonía, esos que nos escuchan en onda corta y en onda media, y también por supuesto decirles que el programa, una vez que termine, queda archivado en nuestra página de martinoticias.com. Usted busca ahí la bocinita, la bocina significa audio, que es radio, lo poncha y ahí están los programas de Radio Martí. Por supuesto, este programa, las noticias como son, este tema fondo, ahí también aparece. Muchísimas gracias. Vamos ya al tema de hoy.
Tema a fondo. Las noticias como son.
Un informe publicado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos sitúa la extrema pobreza en Cuba en el 89% de la población. También arroja que un 91% desaprueba la gestión del gobierno. Los datos pertenecen al séptimo estudio del Estado de los Derechos Humanos en Cuba, que periódicamente realiza en la isla el Observatorio.
Efectivamente, tenemos ya al asesor político del Observatorio Cubano de Derechos Humanos en línea telefónica, Yaxis Cires. Yaxis es uno de los involucrados en la preparación de este informe y yo creo que es muy bueno hablar de él, porque no solamente las cifras que leía José Luis al principio, tiene otras, por ejemplo, no solamente el nivel de pobreza, sino el nivel de remesas o la cantidad de remesas o la cantidad o el porciento de la población que recibe remesas. Ustedes saben que la remesa en Cuba, eso lo sabe cualquier cubano, el que recibe remesa tiene la posibilidad de estar un poco mejor que el que no recibe. Y a pesar de eso, está mal, pero bueno, un poco mejor dentro de lo negativo. Yaxis Cires, gracias por acompañarnos, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, un saludo para ustedes y bueno, para los oyentes, especialmente quienes nos escuchan desde Cuba.
Cómo no. Muy bien, inicialmente, un preámbulo de este informe, ¿no? ¿Cómo se hizo realmente? ¿Qué tiempo duró? Y el resultado, pues, a desglosarlo a partir de ahora.
Bueno, ya estamos, este es el séptimo informe ya, y junto a los otros nos han permitido alertar sobre una tendencia de empobrecimiento creciente de la población cubana que, como ustedes dicen, llega ya al 89% de las familias que están en la extrema pobreza. Este informe, como los anteriores, se hace en base a unas consultas que se realizan dentro de la isla a una muestra representativa de la población cubana en las diferentes provincias y en al menos 70 y pico de municipios. En este caso concretamente se realizaron 1.148 encuestas o entrevistas personales. Eso nos ha ayudado a tener un análisis ya basado en datos, no solamente en las denuncias que nos envían diariamente la gente, ni tampoco en opiniones ni análisis de los expertos, sino basada en datos que nos permite plantear una serie de tendencias de cumplimiento de los derechos sociales en Cuba, que involucra también, por ejemplo, el comportamiento de servicios públicos como el tema del agua, de la electricidad, que en este séptimo no hemos incluido esos temas porque lo hemos incluido en los anteriores, pero también el tema de la alimentación, cuáles son los principales problemas para la gente. Pues así, a grandes rasgos, es como se ha dado a luz este séptimo informe.
Una pregunta al margen, Yaxis. ¿Han tenido ustedes algún tipo de represalia o en cuanto a los entrevistadores? ¿Cómo hacen las entrevistas? Háblame un poco de la logística. Claro, ya pasó el informe, pero un poquitico de la logística para saber cómo hicieron ustedes estas más de 1,000 entrevistas.
Cuba es un país de un contexto cerrado y eso todos lo sabemos, pero también hay que decir que las personas que colaboran con nosotros no van en función de ser activistas políticos ni sociales, sino en función de una labor profesional y además que responde a una dinámica ética y profesional, repito. pero también hay que ser honesto en esto y hay que decir que no hemos tenido ningún acto de represión significativo en el desarrollo de esta actividad.
Está bien. Aquí hay un tema, y después vamos a hablar de la realidad de Cuba, pero hay un tema sumamente interesante. Ustedes incluyen la pregunta sobre Rusia, porque ustedes llegan a un porciento, y es que solamente el 3% de los encuestados, de los entrevistados, cree que el modelo ruso debe ser la referencia para salir de la crisis nacional. O sea, y sobre todo ahora que el gobierno cubano está apostando a Rusia para todas las necesidades, ¿no? Para todo lo que quiere, para todo lo que hace.
Sí.
Claro, sabemos Exacto, que el pueblo cubano ya probó.
Ah, no, eran los soviéticos.
Ya probó eso,
claro,
¿no?
Sí.
Claro, claro. Esta pregunta, si me permiten, les comento un poquito. Esta pregunta la hemos incluido un poco para sondear cómo ve la gente en sentido general, cuál es el camino de preferencia, ¿eh? Porque no solamente se trata de analizar la crítica situación que vive el país, sino también comenzar a visualizar una salida para el grave problema socioeconómico que hay. Y la respuesta es súper interesante, y ahí la recogemos en el informe, como hay una preferencia de un 53% por el modelo norteamericano, el modelo socioeconómico norteamericano, pero interesante que un 21% se decanta por el modelo español y europeo. Ahora, cuando entramos en este elemento esencial, por ejemplo, preguntamos por el modelo cubano actual o el modelo ruso, los dos, cada uno de manera independiente, logra conquistar solamente el 3% de la población. Por tanto, eso es un mensaje muy claro, ¿eh? Que la gente no cree que la solución está ni en el modelo actual ni en el modelo ruso, que desde luego es uno que está indirectamente o directamente está impulsando el régimen cubano de alguna manera.
Claro, en este informe, en este análisis, hay un dato interesante también, es que la pobreza extrema se ubica un punto por encima de lo que se registró en este tipo de informe, ¿no? Hace aproximadamente un año, Yaxi. Evidencia, sin duda, cómo se ha ido incrementando y se incrementa la situación general en Cuba, hablando ya política, económica, social, en fin.
Sí, exacto. Mira, si uno ve un poco esto en una escala histórica, diría que hace 3 años, en base a estos informes, la pobreza se ubicaba en torno al 70 y pico, casi rozando los 80, pero después, en la medida en que se van conociendo, o se van viviendo, mejor dicho, los efectos de la tarea ordenamiento y el tema de la volatilidad de la tasa de cambio, que lo que, para explicarlo de manera clara, es que el peso cubano no vale casi nada. Entonces, eso ha provocado que la pobreza vaya aumentando hasta ubicarse en el 89%. Nosotros, los elementos que tenemos en cuenta para calcular esa pobreza del hogar es principalmente el elemento monetario, es decir, cuáles son las entradas totales de este hogar que está integrado mayoritariamente en Cuba por 3 o más personas. Y de ahí sale este resultado, 89% en extrema pobreza.
También llama la atención, y quiero traerlo, es el rechazo a la gestión económica y social del gobierno cubano. O sea, nadie cree, yo claro, después que usted ve, como tú decías, la tasa de cambio, cuando tú ves el resultado de la tarea de ordenamiento, cuando tienes que sufrir la inflación que se está viviendo en Cuba, o sea, estamos hablando de que solamente el 4% apoya la gestión social de Miguel Díaz-Canel. Es decir, la gente no confía en lo que hace el gobierno cubano.
Es evidente porque en gran medida las cazuelas siguen vacías. Uh-huh. Ellos hablan de la coyuntura, hablan ahora de la economía de guerra, pero la gente no ve resultados. La gente lo que ve es que tienen que hacer cada vez más sacrificios. Y además sale o comienza a tomar fuerza en la opinión pública el tema de la corrupción, que eso es un elemento que hay que tener en cuenta en todos estos análisis. Ahora, esa valoración sobre la gestión económica y social del gobierno, no solamente me imagino que la gente la dará en virtud de el tema de la pobreza del hogar, sino teniendo en cuenta otros factores, como es el tema de la medicina, como conseguir medicamentos, que es un gran reto en Cuba, el tema, evidentemente, de la alimentación, el tema del transporte. Es decir, hay un cúmulo de cuestiones de derechos sociales que en Cuba en este momento están en una grave crisis y sin duda tiene que ver principalmente con la gestión, con la mala gestión del gobierno. Advierto, y es un dato que creo que hay que revisarlo bien para entenderlo, y es que en determinadas preguntas de valoración de la gestión pública, de evaluación del sistema, de preferencias de modelos económicos para el país, se repite una horquilla siempre entre el 4 y el 6%, que es el número de personas que valora positivamente la gestión del gobierno o que valora positivamente el modelo actual o determinada cuestión específica. Por tanto, yo creo que esto nos ayuda a comprender que la base la gente que apoya realmente al régimen cubano en la actualidad de manera incondicional debe estar entre el 4 y el 6% de la población cubana.
Los sectores que peor lo están pasando son los adultos mayores, 78%, las personas que no reciben remesas, 61%, los desempleados, 44%, y los presos, 26%. 7 de cada 10 cubanos han dejado de desayunar, almorzar o cenar debido a la falta de dinero o la escasez de alimento. Además, esto es muy importante, el 80% de las personas de la raza negra se declaró afectada por la crisis alimentaria, como el 83% de quienes no reciben remesas desde el extranjero. En otras palabras, pobreza alarmante, Yaxis.
Sí, y además pobreza que si le queremos poner un rostro, aunque es generalizada, hay que advertir eso, es generalizada, pero si le queremos poner un rostro, es el rostro de una anciana, de un anciano, precisamente de la gente que impulsó el llamado proceso revolucionario, que hoy se ve abandonada por esta grave situación de miseria que hay en el país. Desde luego, en segundo lugar, la gente considera que el sector más afectado, que es muy amplio también, es el de la gente que no recibe remesa. No sé si quieren hablar de remesa, pero es muy interesante.
Yo, sí, sin duda. Sí quiero hablar, claro, de remesa, y perdóname que te interrumpa y te acepte la propuesta, porque lo tengo subrayado aquí. Las personas que no reciben remesa, 61%. Pero debajo, en otro punto, llegan a la conclusión ustedes que continúa el descenso en el porcentaje de personas que reciben remesas familiares desde el extranjero, ubicándose en el 24%, no de la raza negra ni hablar, 81%. Y yo lo decía al principio del programa, las remesas marca la diferencia social en Cuba. La ha marcado durante muchos años. Y si esto está bajando, está emparejándose en la miseria gran parte de la población cubana. Adelante con tu comentario. Esta es la conclusión a la que llego yo, ¿no?
Sí, no, es que tu análisis es certero. Estamos pasando, y con los datos de esta encuesta, que lo pueden observar ahí, en el año 2022, del 34% de gente que dijo que había recibido remesa, en el 2023, 27%, y ya en este está en torno al 24%. Es decir, hay una bajada que se está notando. Hay que decir con respecto a las remesas que cuando se analizan diferentes elementos, en otras encuestas el tema de la vivienda, el tema de la alimentación, la gente que recibe remesas está un poco mejor, pero claro, esa gente está disminuyendo, como bien tú has planteado. Pero ahora hay otro matiz, además de este hay otro matiz, y es que cuando preguntamos sobre la situación del hogar y la gente te dice que no tiene ni siquiera para sobrevivir, hay un 30% de estos hogares que reciben remesa. Es decir, que incluso recibiendo remesa, la situación económica es tan grave que incluso ese, el 30% de lo que recibe remesa, no tiene lo suficiente para sobrevivir. Entonces, es una situación compleja que tiene estas aristas que da para futuros análisis. Ojalá alguien quisiera profundizar en el análisis de toda la información que tenemos relacionada, en este caso, con el tema de las remesas.
¿Por qué tú consideras, perdóname, José Luis, por qué tú consideras que hay menos remesas? ¿Qué está pasando en el entorno? Ya esto es una opinión personal, ¿no? Un análisis personal.
Sí, claro, es una interpretación. Yo creo que el éxodo masivo que ha ocurrido en los últimos años influye porque la gente creo que ha dedicado más dinero en ayudar a la familia a salir que en envío de remesa. Y también, y esto es muy subjetivo, esto no es objeto de la encuesta, yo creo que también este asunto cansa a mucha gente. Yo sé que de un lado está la necesaria solidaridad, ojalá todo el mundo sea solidario con su familia, pero hay mucha gente que también se va cansando. Entonces creo que estos dos aspectos y algún otro más que haya por ahí pueden influir en esto.
Voy a poner un aspecto que recientemente estuve leyendo un artículo, creo que viene de Francia, y también contestaba la pregunta, creo que era un economista, y decía, ¿remesas en efectivo o comida? Y creo que también influye la comida. Hay personas que ya no están mandando remesas. Hay personas que a través de los canales que existen, pues le mandan, pagan fuera, mandan el alimento y se lo entregan en Cuba.
Eso es igual que con las visitas a Cuba. Claro. Hay personas que están pagando a estas agencias que te sacan el familiar de Cuba, lo llevan a República Dominicana, pasan una semana en un all inclusive, en todo incluido en República Dominicana, y ya esa persona no va a Cuba. El dólar se lo gasta en República
claro,
Dominicana.
Claro, por eso decía, en remesas o comida. Y hay mucha gente que ha optado porque envíame la comida, porque aunque tengo el dólar aquí dentro, no consigo. O si no, lo que está muy caro no lo puedo pagar.
Tengo para Yaxi, vamos a regresar al trabajo del observatorio, a la encuesta del observatorio, a las entrevistas. 12% de los consultados se declaran en situación de desempleo, de los cuales 69% lleva más de un año sin trabajo. Quizás esto lo que dice es que trabajar o no trabajar es lo mismo en Cuba.
Sí, bueno, es una situación grave. Yo veo, fíjense que cuando se habla de la situación económica de países europeos como España o de Estados Unidos, siempre se hace mucho énfasis en el tema del desempleo. Uh-huh. Pero cuando se habla del tema cubano, no. Sin embargo, con este dato del 12% de desempleo, fíjense, Cuba está por encima de los peores datos de países de América Latina. Está por encima de datos, por ejemplo, de Colombia, que tiene, si no me equivoco, lo voy a decir de memoria, en torno a 10%. Y Cuba, el desempleo está en el 12%. Por eso no dudo que la gente dice que el tercer sector más afectado por la situación actual es el de los desempleados. Hay que prestarle más atención al tema del desempleo. Pero no solo eso, sino que cuando sumas a aquellas personas que están en edad laboral y que no están vinculadas a un trabajo, es casi la mitad de la población, lo cual es verdaderamente grave. Estamos aquí sumando los desempleados, los jubilados, las amas de casa, la gente que no puede trabajar por temas de salud. Estamos hablando de un grupo muy importante, casi la mitad o más de la mitad de la población.
La crisis alimentaria sigue siendo el principal problema, de acuerdo a los reportes. El deterioro se continúa, la situación sigue en crisis. ¿Hacia dónde se encamina todo esto, Yaxis?
De hecho, la crisis alimentaria es el lo sitúa en 72%, por encima de los apagones.
Por
la
encima
gente
de los
habla
apagones.
Que no hay comida.
¿Hacia dónde va todo esto, Yaxis?
Sí, bueno, yo creo que se consolida la hambruna prolongada y profunda. Esto, varios analistas como Marlene Azor ha alertado sobre esta situación de hambruna que se está viviendo en Cuba. Y ya haciendo un análisis más político de esto, hay que decir que la respuesta del régimen es errónea, errática, y que no va a solucionar el problema, porque, por ejemplo, esto de topar los precios vía de imposición de estos topes a los emprendedores es pan para hoy, hambre para mañana, porque esta gente se dará cuenta de que no le da resultado producir eso. Es decir, Creemos que esto se va a agravar porque no hay unas medidas claras para incentivar el tema de la producción de alimentos. Por ejemplo, cuando uno analiza la data estatal, la información sobre las inversiones en general en el país, ya vemos que se invierte más en temas inmobiliarios relacionados con el turismo, con la industria turística, que con la industria de agricultura, que desde hace años se está diciendo, esto es un patrón consolidado en los diferentes informes, se está diciendo que la principal preocupación del país es la crisis alimentaria.
Voy a leer todas estas estadísticas que tú has explicado, que José Luis comenzó leyéndolo, pero para que vea el nivel de preocupación del cubano. La crisis alimentaria es el principal problema social del país, 72%. Los apagones, 55%. La inflación o costo de la vida, el 50%. Después están los salarios con el 49%, la salud pública con el 21% y la corrupción con el 20%. Más abajo, ustedes llegan a la conclusión, computan, y el 89% valora negativamente el sistema de salud pública en Cuba. O sea, esto era uno de los caballos de Troya del gobierno cubano, del prestigio del gobierno cubano, salud pública y educación. Y sin embargo, 89% de los cubanos dice que la salud pública en Cuba es negativa, o sea que no es nada positivo.
Oye, eso es pasado.
Sí, señor, ya eso es pasado, ya sí. Esas banderas del gobierno cubano es pasado. Si podemos ir resumiendo, Yaxi, ¿cuándo será el próximo?
Bueno, estas variables que estamos midiendo no es que sean tan volátiles, ya quisiéramos actualizar siempre con cierta frecuencia algunas, pero desde luego nos hemos propuesto tener este informe por lo menos una vez al año. Y además tocando otras variables, estamos abiertos a recibir otros enfoques, otras sugerencias de variables. Para nosotros esto es muy importante. Es importante porque hay poca transparencia sobre esta información y también es importante porque no es lo mismo cuando uno habla con instituciones internacionales, con otros gobiernos, con gente de la sociedad civil de otros países, no es lo mismo la opinión, ni siquiera a veces la denuncia, sino también tener datos para hacer análisis e incluso en algún momento, y eso tiene que también, tenemos que avanzar en eso, en hacer propuestas para salir de la grave crisis de los derechos sociales en Cuba hoy en día.
Me gustaría un tema, y no es una propuesta, es una opinión que doy, que lanzo al aire. Yo creo que, dada la situación actual cubana, yo creo que sería muy buena alguna pregunta sobre las MIPYMES, opiniones sobre las MIPYMES, porque ahora parece que el gobierno cubano de alguna manera las está satanizando y de alguna manera las está culpando de todo lo que está pasando dentro de Cuba. O sea, sería bueno, ¿qué piensa el cubano de las MIPYMES? A pesar de que son caras, etcétera, ¿qué piensa de ellas? ¿No? Creo que es un buen tema.
Exacto. Sí tenemos datos que hay que procesarlos, porque algunos tenemos tanta data que hay que procesarla, donde se ve una mejoría en aquellas personas que trabajan para una MIPYME, no los que son dueños, que sí, que evidentemente, pero algunos que trabajan para determinadas MIPYME que sí tienen una mejoría en la situación alimentaria de su hogar. Yo coincido, este es un proceso de satanización cuando hay un sector con todas las dificultades que tiene y con todas las opiniones que podamos dar, pero que está ayudando mucho más que el sector estatal a la población cubana.
Claro, es verdad. ¿Cuántos comentarios nosotros hemos tenido aquí? Sí, es verdad, la MIPYME es cara, pero allí lo consigo y no lo puedo conseguir en una tienda de MLC o en mucho menos en otra tienda que por pesos cubanos. Así que,
exacto.
Yaxi, muchísimas gracias, ¿eh? Un placer.
Muchas gracias a ustedes y nada, estamos dispuestos para otro momento comentar otras cosas.
Bueno, muy bien, hasta aquí Tema a Fondo.